Continuamos con nuestra serie Desde el Borde de la Eternidad y el estudio de hoy lleva el título Cuando las políticas están perfectas. Así que vamos a ir al Señor en oración y después de esto continuaremos con el estudio de hoy. Ustedes saben que predico algo así por 35, 40 minutos, veces 20 minutos y veces 60 minutos, depende el tipo de estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios que incluye información e inspiración. Nos da esperanza para nuestro futuro. Señor, nuestras mentes quizás a veces se distraen por que pensamos en nuestras pruebas o circunstancias adversas. Padre, tú has oído dónde está nuestro pensamiento, pero sabemos que un día nuestro futuro va a incluir lo que vamos a leer en este estudio de hoy. Padre, yo te pido que las cosas que vamos a ver, que van a cambiar de acuerdo a tu gloria. Padre, ayúdanos solamente para entender, sino en verdad tener confianza y toda la confianza en nuestro futuro. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les voy a leer algo que leí, que escribió James Dent. James Dent era un reportero y humorista para el periódico Gazette de Virginia Occidental. Dice que él escribe este chiste diciendo que este individuo oyó que se podían realizar cirugías cerebrales y él fue a ese hospital que se mencionaba en el periódico. Y cuando él llegó preguntó y se le dijo, aquí hay un cerebro de ingenieros y está lleno de información de ingeniería. Naturalmente el precio es $500 por onza. El hombre preguntó, dijo, oh, acá hay cerebro de abogados, y este cerebro de abogado tenía el precio de $1,000 por onza. Él preguntó, ¿no hay nada más? Se dijo al doctor, acá hay sesos de doctor lleno de información medicinal. Esto cuesta $5,000 por onza. El hombre dijo, ¿no hay algo más? Se vieron los dos doctores el uno al otro con mucha curiosidad y vieron que la emoción de aquel hombre aumentaba y vieron un recipiente que tenían en el mostrador. Y el doctor explicó y dijo, estos son sesos de políticos y cuesta como $250,000 por onza. ¡Ah, wow! Exclamó aquel señor. ¿Por qué esto es tan caro? El que le explicaba le dijo, en primer lugar, casi no está usado. Número dos, ¿te imaginas qué tantos políticos se necesitan para poder acumular una onza de sesos? No podía pasarme este chiste, ya que estamos pasando por el periodo de las elecciones de los políticos. Los políticos son los políticos siempre son los chivos expiatorios, porque siempre los usamos en nuestros chistes, siempre esperamos mucho de ellos cuando los elegimos para ciertas posiciones de gobierno. Nosotros entendemos que al pasar de los años, entre más hay una cierta desconfianza de los políticos. En una encuesta que se hizo para preguntar qué tanto se confían los políticos y se les preguntó a 16 organizaciones y el resultado indicó que es el Congreso de los Estados Unidos al que se le confía menos que algunas otras personas. Leí también una historia en los reportes BBC y que en Rumanía se le hacían elecciones para alcalde. Y las personas que votaron por el alcalde que ya había muerto. Nicolae Ibascuz, que había sido el alcalde por 20 años, había muerto. después que su nombre ya estaba en las boletas y él ganó las elecciones por 23 votos. Cuando comentaban las personas por qué es que ganó este señor las elecciones, aunque estaba muerto, dijeron, con todo y que está muerto todavía es mejor que el que está corriendo para la posición de alcalde. Así que nosotros sabemos que esperamos una dictadura por nuestro Señor Jesucristo, que Él regresará, reinará en la tierra y establecerá su oficina con un rótulo nuevo que dice, bajo nueva dirección. Las Naciones Unidas de Nueva York tienen una escritura a sus puertas y esta escritura es tomada de Isaías 2:4 que dice, ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta escritura, las Naciones Unidas no la han podido lograr. No lo han podido lograr. Ningún político ha podido lograr. Todos los que tienen esta visión de una paz mundial no lo han podido lograr. Y después de miles de años de que los gobiernos han fallado, las monarquías, los reinados, los autócratas, todavía estamos anhelando esa etapa de paz. Esta etapa de paz viene y se describe en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Dios nos deja ver un poquito acerca de la estructura política del reinado venidero. El último estudio entendimos que las diferencias que va a haber en el reinado por mil años, Satanás será atado. También vimos que habrá algunos que van a estar gobernando cuando Jesucristo venga en el reino milenial. Vamos a ver el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver capítulos 20 versos de 4 a 6, pero vamos a comenzar a leer desde el verso 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Hay algunas condiciones que nos dan la forma política durante el reino milenial. Lo primero que queremos ver aquí es la cronología que podemos ver, notemos, que dice aquí, capítulo 20, comienza con esta frase, y vi. Y luego en el verso 4 dice, y también vi las almas de los decapitados. Quiero que entendamos esto porque en el libro de Apocalipsis, Juan nos menciona esta frase como por 25 veces. Básicamente lo que él ve en la visión, y lo escribe, ve algo más, lo escribe, y luego vuelve a decir, y volví a ver, o miré, y miré, y miré, y lo escribe. Entonces nos da una orden cronología que va progresando en su revelación. Entendamos, Juan no está inventando aquí nada. Esa es una revelación directamente del cielo a Juan acerca del futuro. Vamos a regresar al capítulo 1 de Apocalipsis para ver los primeros dos versos de este libro. Y habla de esta manera. La revelación de Jesucristo, que Jesucristo le dio al ángel, que Dios le dio para manifestar sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vemos como Dios al ángel, el ángel a Juan, y Juan la escribe. Y la escribe en forma cronológica de lo que él ve y escribe. Esto no fue una experiencia de casi muerto, sino tampoco resultado de que Juan se fue a dormir después de que se comió unos tacos encebollados. Y escribe Juan acerca de lo que él está viendo. El libro de Apocalipsis no es difícil de entender si lo lees a lo que estás viendo. Aún más en el capítulo 1, verso 19, nos da el delineamiento, porque dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Después de estas. Mata talto en griego, escribe estas cosas. Eso es lo que Juan hace. Capítulo 1 habla de lo que él ve, la visión de la resurrección gloriosa de Cristo. En el capítulo 2 y 3 habla de las siete iglesias y escribe acerca de las condiciones de estas iglesias, lo que Jesús dice acerca de cada iglesia. Y estas iglesias no solamente son siete congregaciones locales, y también parece que representan la historia, en su historia en forma cronológica. Escribe lo que ve, y escribe de las cosas que hay, de lo que está sucediendo en las iglesias, y también en el capítulo 4 vemos un cambio. Dice, después de estas cosas, la misma reconstrucción, metatalta en griego, y luego a este punto, Dios arrebata a Juan y lo lleva al cielo y ve lo que ve en la tierra desde una perspectiva celestial. Está en los cielos y escribe acerca del trono de Dios, capítulo 6 hasta el 19. Escribe acerca de el periodo de la tribulación, 7 años de juicios en la tierra. Y luego en capítulo 19, Jesucristo regresa a la tierra con sus santos. Y el capítulo 20 dice, y vi. Y se ve un periodo de 1,000 años. Sigue la cronología a través del libro de Apocalipsis. Algo que quizás les interese, que el libro de Apocalipsis es parecido al patrón de las bodas judías de aquellos tiempos. No sé si ustedes lo noten, pero en los tiempos antiguos, las bodas judías, el novio simplemente venía a la casa de la novia sin anunciarse. Más o menos tenía una idea cuándo él iba a llegar, pero él venía sin anunciarse y luego se llevaba a la novia de su casa, se la llevaba a la casa del novio, donde continuaría la ceremonia. Después de la ceremonia, el novio y novia se retiraban a su sitio y estaban ahí por 7 días. Durante todos estos 7 días que novio y novia estaban en seclusión, apartados, al fin de los 7 días, el novio traía a la novia y la presentaba a sus invitados. Ese es que el libro de Apocalipsis vemos la iglesia. En el capítulo 4, él es arrebatado al cielo y por 7 años se está llevando adelante las bodas del Cordero. Hasta el capítulo 19, el novio y novia, la iglesia de Cristo, regresan unidos. ¡Qué hermoso! Así que Juan está escribiendo lo que ve, por eso dice lo que vi, y después vi, y va en forma cronológica. Lo que quiero que entiendan es, tu vida eterna tiene diferentes estados. Espero que para este tiempo te hayas convencido de que después de que muerto vas a estar sobre las nubes por miles de años haciendo nada. Eso es mentira. Es tan mentiroso como muchos se encuentran confundidos. Aún en tu existencia hay diferentes etapas. Cuando mueres pasarás al trono de Dios esperando su resurrección física, luego el rapto de la iglesia, luego regresas a la tierra por 1,000 años, luego después de estos 1,000 años entrarás a tu estado eterno donde vas a experimentar cielos nuevos, tierras nuevas y la nueva Jerusalén. Es como tu existencia terrenal. Pasas por diferentes fases en tu existencia terrenal. Primero, estás en el periodo de gestación en el vientre por 9 meses, luego naces. Tú no lo recuerdas, pero es una continuación de tu vida. Eres la misma persona que estabas en el vientre. Después llegas a la infancia, a la niñez, a tu adolescencia, luego a tu estado de adulto eventualmente. Llegas al estado de anciano. Todas diferentes estados, pero tú eres el mismo. Eres tú en tu propia vida. Así será también durante tu vida eterna, diferentes estados, diferentes fases. En Efesios 2:7, Pablo dice: en las edades venideras, Dios ha escogido en su gracia y su reinado para nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios va a usar toda la eternidad para revelarnos y mostrarnos, para que sea algo que vas a descubrir eventualmente, te darás cuenta que estás en la eternidad. Aquí Juan nos está revelando todas estas diferentes etapas y tú te vas a quedar ansiosamente y desesperadamente contento. No se te olvide que estamos viendo lo que Juan vio, que Dios le dio en forma cronológica. En segundo lugar, quiero que notes la estructura de esta era. La autoridad administrativa que se da, y lo vemos en el verso 4 del capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar en forma plural. Habla en forma plural en el verso 4. Y recibieron facultad de juzgar. Aquí hay en forma plural tronos y personas. Esta pluralidad nos dice que hay diferentes autoridades en la edad del reino. Porque cuando la Biblia nos habla en plural, nos habla de autoridad del reino. Hay cierta clase que podemos ver en plural, cierta clase de autoridades y juicios. Vamos a regresar un poco. ¿A quién se le da la autoridad máxima? A Jesucristo. Porque cuando Él regrese, en el capítulo 16, verso 17, dice: y trae el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es exactamente lo que se le prometió a través de todas las Escrituras. La Biblia nos promete que el Mesías vendrá, gobernará sobre la tierra. Esto no ha tomado lugar todavía. Tomará lugar. Pero desde el trono de David en Jerusalén reinará. Muchas, muchas promesas que encontramos a través de las Escrituras. Vamos a ver si quiera un par. La más famosa es Isaías capítulo 9, que lo oímos en el periodo navideño. Hijo nos es dado, el cual recibirá poder, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo: y su gobierno estará sobre sus hombros, y su gobierno y la paz no tendrá fin, cuando Él se siente en el trono de David, y reinará con justicia y juicio de ese tiempo en adelante. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel vino a María para anunciarle que iba a concebir niño, y María se sorprendió y le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto posible? El ángel vino y le explicó y le dijo: le llamarás Jesús, el capítulo 1 de Lucas. Será grande y le llamarás, será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de su padre, David. Es lo que vemos aquí. Jesús regresa a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar con soberanía, pero no viene solo. Trae ayuda. No es que necesite ayuda, pero podemos entender que invitó a sus ayudantes. Yo recuerdo cuando yo era niño, me sentía contento de decir que yo ayudaba a mi papá. Lo único que hacía era levantaba el martillo y a lo mejor le estorbaba a mi propio padre, pero mi padre me permitía a que yo sintiera que era parte, para que yo sintiera que estaba ayudando a mi papá. Así, algún grupo u grupos van a estar en tronos con autoridad. Notemos, dice, vi tronos en plural, verso 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La pregunta es, ¿quiénes son estos que están aquí sentados sobre tronos? No se nos menciona quiénes sean. La mejor respuesta creo que es, ellos son los que Dios quiere que se sienten en tronos con facultad de juzgar. Todavía dice, no entiendo quiénes son. Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es el tipo de grupo en la Biblia que Dios le prometió que se les daría un reino y se sentarían en tronos para juzgar? Podemos contestar esta pregunta. Vamos a ir hasta capítulo 12 de Daniel. 12:18 dice que los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán. Y serán sentados en este reino por siglos, por siempre, para siempre. Cuando hablamos de santos, no nos referimos a individuos que están sentados con auras en sus cabezas. Los santos que aquí se mencionan son tú y yo. Nosotros hemos sido santos separados por Dios. Daniel 7 habla de los reyes. Verso 27 de Daniel, capítulo 7, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, suyo reino en reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que los santos del Antiguo Testamento se mencionan aquí. Y en el Nuevo Testamento es el pueblo de Dios, los que van a administrar en el reinado del milenio. Número 2, Jesús mismo dijo en el capítulo 19 de Mateo, dice que sus apóstoles tendrán posición para reinar. Mateo 19:28 dice, de cierto os digo que la regeneración, la traducción quiere decir el segundo Génesis. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les haré una pregunta. Si el reino que a muchos argumentan es el reino que estamos viviendo, el reino milenial, ¿dónde están los santos del Antiguo Testamento reinando? Entonces, a este punto, los 12 tribus, los 12 apóstoles, ¿dónde están reinando? Encontramos todo tipo de interpretaciones equivocadas cuando estos van en esta ruta equivocada. Los santos del Antiguo Testamento y los apóstoles, también los santos del Nuevo Testamento, son los creyentes del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6 habla de esta forma. Pablo escribiendo dice, ustedes tienen que entender que nosotros los creyentes un día juzgaremos el mundo y juzgaremos ángeles. Vamos a juzgar el mundo y continúa. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, yo creo que los ángeles no oyen esto con mucho gozo. Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 12, Pablo escribe a Timoteo y le dice, nosotros también reinaremos con él Y hay muchos, muchos más pasajes en las Escrituras que se refieren a esto. No tenemos tiempo para mencionarlos, pero ustedes los pueden buscar. Pero el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando se reúnen las iglesias y están cantando a Dios, lo que están cantando dice: nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y nosotros reinaremos en la tierra. Entonces, no hay nada más claro. Los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles y nosotros estaremos gobernando. Ustedes dirán: Skip, te has pasado un grupo. Sí, este grupo 4 que se menciona en el verso 4, notemos que dice en la parte segunda del verso 4, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1,000 años. Capítulo 20 y verso 4 de Apocalipsis. Todos los creyentes de la tribulación que fueron decapitados están reinando. En otras palabras, todos los santos resucitados en través de todos los años están reinando y gobernando con Cristo. Vamos a ver el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Más claro no se puede encontrar. Pablo menciona, todo el Nuevo Testamento, los mártires resucitados y los apóstoles, todos están compartiendo esta orden de administración. Y solamente entonces habrá paz y juicio en la tierra. Entonces habrá ley en las tierras, en las calles. Las tienduchas esas no estarán llenas de magazines cochinos. Los reporteros van a reportar pura verdad. No les van a cambiar nada. A este punto ustedes estarán pensando: eso parece que nos habla de mucho trabajo. Yo no creí que esto sería lo que haríamos en el cielo. Ustedes estarán diciendo: he trabajado, he estado esperando llegar a punto de retiro y pensionarme para descansar. Yo esperaba que así sería en el cielo, una vacación eterna. Pero aquí nos estás hablando de que vamos a estar gobernando y reinando, o sea, trabajando. ¿Tú me quieres decir que en el cielo voy a estar trabajando? Yo nunca creí que en el cielo estaría trabajando. Eso no es mi idea, sino es que es la idea de Dios. Entiende, vas a ser glorificado, vas a estar en un cuerpo resucitado, lleno de energía y deseo de hacer algo. No como ahorita que te cansas. Esto va a ser divertido. Jesucristo dijo en el capítulo 19 de Lucas: les diré, bien y buen siervo, por cuanto toma autoridad sobre 10 ciudades. A otro le dirá: bien y bien hecho, buen siervo, ha sido fiel entre poco, ahora toma potestad sobre 5 ciudades. Tú dirás: yo no quiero hacer ningún trabajo, yo ni sé estar en cargo de nada. Yo creo que he hecho a perder las cosas. Yo te pregunto, ¿crees que en el cielo, con la sabiduría de Dios, vas a echar a perder algo? Acuérdate, cuando Jesús escogió los 12 apóstoles, no eran los más educados ni los más entendidos. Yo te digo, vas a estar en un cuerpo resucitado, vas a tener una mente reconstruida, así estarás con un entendimiento completo. Así que esto nos dice que en el milenio, en alguna capacidad, vamos a estar en autoridad, gobernando con autoridad soberana, como Jesucristo lo hace en la tierra. Yo te voy a decir, para que no se te olvide, yo siento un gran deseo en la isla de Maui, en Hawái. Yo siempre he deseado esta isla en Hawái. Vamos a ver el verso 5. Verso 5 de capítulo 20. Este verso 5 nos lleva a la tercera condición que va a llevar en el cielo. Y esto es lo que hoy le llamo estabilidad social. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Entendamos, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Piensen, si en el Antiguo Testamento los santos fueron resucitados y están reinando, ahora los santos del Nuevo Testamento que murieron y resucitaron y reinan en el periodo de la tribulación, hubo mártires, ahora también resucitados, los apóstoles murieron y resucitaron. ¿Quién falta aquí? Los creyentes, nosotros, el resto de muertos somos nosotros. No se les olvide, no solamente los creyentes van a resucitar, sino también los incrédulos resucitarán para que eternamente perduren lo que Dios les va a dar en el juicio. Verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ese es el resto de los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, Juan, que escribió este libro, Juan nos dice de la resurrección de los muertos a la vida en la primera resurrección. Lo que quiere decir que la segunda resurrección, 1,000 años después, es la resurrección de los incrédulos. Esa es la segunda resurrección. Capítulo 12 de Daniel, verso 2. Daniel escribe, muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Jesús dice también, en Juan 5, verso 28-29, vienen los días que los muertos en las tumbas resucitarán, los que hicieron bien para la resurrección, para vida eterna. Esa es la primera resurrección. Los que hicieron mal resucitarán para ser juzgados a condenación. Esos son los incrédulos. Los que estemos en el reino milenial, pero los malignos van a continuar muertos hasta la segunda resurrección. Lo que esto quiere decir, que el milenio principia con la resurrección de todos los creyentes. Todos los que estaban en el milenio, ya sean santos, resucitados, o los creyentes que pasaron por el periodo de la tribulación. Los incrédulos morirán y están esperando resucitar para el juicio de condenación. Van a ser muertos por los juicios cataclísmicos de la resurrección que tomará durante el milenio. Cuando dice Apocalipsis, nos dice que habrá destrucción. Aún morirán en aquel tiempo o serán ejecutados en la batalla del Armagedón, el capítulo 19 de Apocalipsis, o desaparecerán para el día del juicio, el juicio de las naciones, el capítulo 25 de Apocalipsis. Así que todo esto tomará lugar. ¿Y quién fue atado por 1,000 años? Satanás. Satanás desaparecerá por 1,000 años y luego vendrá una orden social estable. una estabilidad social en paz. Isaías lo escribe de esta manera: la tierra estará llena de conocimiento de Dios, así como los mares cubren la tierra. Y aquí todos los políticos resucitarán y serán santos. ¿Serán santos? Esto es difícil de imaginarnos. Oí este chiste de tres personas que discutían cuál profesión era la más antigua. Y el primero que habló era un cirujano y dijo: bueno, yo creo que mi profesión es la más antigua porque la Biblia dice que Dios tomó una costilla de Adán para crear a la mujer, así que mi profesión es la más antigua. Entonces, el ingeniero dijo: bueno, yo creo que mi profesión es la más antigua porque la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días después que la tierra estaba en caos. El número 3 era un político y dijo: oh, no, mi profesión tiene que ser la más antigua porque ¿qué creó el caos? Así que en este periodo no habrá ningún caos después de 1000 años, porque los creyentes serán resucitados, los apóstoles, los santos del Antiguo Testamento, los mártires del milenio, todos estos serán resucitados. Ellos van a rehabilitar la tierra y va a haber generaciones y generaciones durante este milenio. Aquellos mortales que son creyentes también van a tener niños, van a tener hijos y van a tener libre albedrío y van a poder escoger entre el bien y el mal y tendrán la oportunidad de aceptar o no al Señor Jesucristo. Algunos lo aceptarán, otros no, porque aquí leemos en el libro que no lo podemos leer, pero dice aquí que va a haber una rebelión por 1000 años. Ahora, ustedes entienden los Juegos Olímpicos, y todos nos interesamos y observamos los Juegos Olímpicos, no importa dónde se lleve la atención. Vamos a recordar los últimos Olímpicos que se llevaron a cabo en Beijing. Y leí en el periódico que decía al nivel de seguridad que va a haber en esa ciudad de Beijing durante los Juegos Olímpicos. Menciona que va a haber cámaras en todas direcciones, en la ciudad, en los aeropuertos, en sus calles. Y dice que habrá miles y miles de cámaras para estar observando todo lo que esté sucediendo en la ciudad de Beijing como nunca antes. Va a haber el número como de 30,000 oficiales de policía en las calles. Yo recuerdo, ya que tomó juego los Olímpicos en Olímpico, en ese estadio había como 90,000 aficionados. Entre esos asistentes estaban los presidentes, los jefes de los estados, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, los primer ministros de todos los países de los que estaban representando los Juegos Olímpicos, y se veía, les ponían las cámaras para que todo el mundo los observara, y era algo hermoso que observar. Yo pensé, así será en el milenio. Y llegué a un punto que me pensé, no me voy a confundir, no me voy a dejar engañar, porque todos estos líderes, el próximo día leí en el periódico que aún con toda esta seguridad, había habido un acto de criminalidad donde asesinaron a una persona asistente, con todo y que toda la seguridad que había. Así, aquí, en el milenio, todo va a ser paz. No sabemos exactamente cómo y qué. Mi mente fue a una película que yo vi, donde esta película se llama Las Minorías, y en esta película los protagonistas nos están diciendo de que en esa película los miembros de seguridad pueden ver, aún leer la mentalidad de los que están pensando hacer el mal. Así, en el milenio, nosotros tenemos especial, porque nosotros vamos a reinar y gobernar. La Biblia dice que va a haber un juicio con vara de hierro, y cuando haya alguien que esté actuando mal, inmediatamente se lo corregirá con vara de hierro. Vamos a ver el verso 6 para concluir. La marca número 4 que vamos a ver es una poderosa estado. Dice verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es lo que le sucede a los creyentes. La muerte no tiene muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. Si tú has leído y entiendes que has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, nunca confrontarás muerte eterna. Esa es la respuesta a la pregunta que se me hizo alguien hace unos 2 semanas. ¿Qué sucederá en el milenio? ¿Va a haber pecado en el milenio? Yo te digo, vas a tener un cuerpo glorificado, resucitado, sin capacidad de pecar. No tendrás capacidad para pecar. Dios te va a dar 5 ciudades para que gobiernes y tú vas a decir, lo voy a echar a perder. A este punto, tu espiritualidad, espiritualmente serás invencible, porque vas a estar sirviéndole a Jesús como Pablo escribe. Él nos ha salvado de la ira venidera. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que he estado haciendo a un lado ya por varios estudios. Con toda esta perfección y perfección que hay y esta paz que hay por 1,000 años, ¿por qué verso 7 que nos dice en verso 7 de capítulo 20 de Apocalipsis dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión? Yo les diré, honestamente, este verso es difícil de entender y me confunde a veces. Esta es una de las partes que encontramos en escrituras difíciles de entender. Me gusta como Louis Schaeffer escribió, que era profesor de el seminario de teología en Dallas, dice, va a haber sabiduría por la razón de que, les voy a dar la respuesta, y la he estado esperando por varios estudios. A lo mejor no les va a satisfacer a todos. Hay 2 cosas que podemos entender aquí. Número 1, esto va a demostrar que aún después de 1,000 años, el diablo va a estar encarcelado, su naturaleza no ha cambiado. El diablo siempre quiere acusar, siempre quiere confundirnos, siempre es mentiroso. Esa es su naturaleza. Número 2, esto va a demostrar la naturaleza esencial, que en el hombre maligno nada ha cambiado. Aún cuando vamos a vivir en un ambiente perfecto, toda la maldad habrá desaparecido y habrá paz y utopía. Por años la gente se ha preguntado, si a la gente la ponemos en un ambiente perfecto, todo estará perfecto. Pero en ese ambiente va a ser un ambiente perfecto. Pero muchos van a escoger rebelarse contra Cristo, es lo que vemos en el resto de las escrituras. El corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mi sugerencia es, asegúrate que tú tomas parte en la primera resurrección. Que tú tomes parte de la primera resurrección. ¿Cómo hacerlo? Hoy, que me estás escuchando a través de la radio, la televisión o la internet, que hoy hagas tu decisión de seguir a Jesucristo. Hay una fórmula que yo ya le he explicado. Tú naces una vez, mueres 2 veces. Y si naces 2 veces, mueres una sola vez. Pablo le explica, si naces una sola vez, obviamente todos nacimos una vez, estamos aquí resollando y viendo. Si naces una sola vez físicamente Y si no naces otra vez espiritualmente, como Jesús lo explica en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, naces una vez, no volverás a morir. Si tú naces una vez, es dos veces, físicamente y espiritual, morirás una solamente, una vez física, pero nunca morirás espiritualmente. Así que mi recomendación firme, que es que te asegures de tomar parte en la primera resurrección. Así que Dios va a gobernar y gobierna el universo a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos indica que gobernar el universo es un negocio de familia, un negocio familiar. Dios quiere que todos sus hijos tomen parte en gobernar el universo. Eres tú. Estás en la familia de Dios. Has confiado en el Señor Jesucristo, y si no, hazlo hoy. Oremos. Padre Santo, leemos a través de las Escrituras de todas las cosas que vendrán, las cosas hermosas que experimentaremos en el futuro para nuestro gozo. Naturalmente, que algunos creen que después que este cuerpo se muera, vamos a estar sentados en las nubes por miles y millones de años tocando un arpa. Pero la Biblia nos dice que no será así, sino que todo va a ser hermoso, gozoso. Oh Padre Santo, desde lo más hondo de mi corazón yo te pido que todos estos que me están escuchando, si no te han conocido, tú ponga los medios para que lleguen a conocer a Jesucristo y entiendan el futuro. Padre, yo te pido que si hay alguien que me está escuchando, que no jueguen con la eternidad, que se aseguren que va a haber un día que este cuerpo físico se va a morir, pero el cuerpo espiritual que ahí habita va a vivir para siempre. Y la muerte de este cuerpo físico puede tomar lugar a cualquier momento. Padre, yo te pido que todos se sientan seguros de que van a ser resucitados. Padre, yo te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.